Revista de Medio Oriente, una semana más en Radio Sefarad y de nuevo junto a Masha Gabriel. Hola Masha, ¿cómo estás?
Muy buena, Jordi, ¿cómo estás?
Bueno, encantado de recibirte, ya lo sabes. Y ahora que el Papa Francisco ya abandonó Israel, ha llegado el momento un poco de, bueno, pues de analizar, de reflexionar, de pensar en ese viaje, en este caso, de la cobertura que hicieron los medios de comunicación, ya que es un poco en lo que vosotros trabajáis, ¿no? En, bueno, en analizar la cobertura de los medios, pues cómo los medios cubrieron esta visita catalogada por algunos como histórica, aunque esto de histórico en Israel, Masha, y no sé si coincides conmigo, muchas veces todo es histórico. Pero bueno, al margen de ese...
Absolutamente todo es histórico. Yo me acuerdo cuando fue Ratzinger, también que era histórico también.
Bien.
Y todo es histórico, sí. Bueno, está bien. Israel es histórico. No,
claro,
se puede negar.
Eso es verdad, claro, claro. Sí. Y la historia rezuma en todas las esquinas de Israel. Entonces, bueno, pero como esa muletilla que muchas veces a los periodistas les gusta poner, de lo de histórico para todo, pero yo sé que tú me vas a hablar de más cosas, de más detalles en cuanto a eso. ¿Cómo la prensa cubrió este hecho?
Pues en el fondo son muletillas. La verdad es que nos han dejado mucho trabajo. ¿Qué más quieres que te diga? Con eso ya sabes que la cobertura del viaje no fue del todo, digamos, inocente o no estuvo libre de pecado, que ahora que hablamos del Papa viene bien esa expresión. Digamos que ningún medio podría tirar la primera piedra. Me siento muy...
muy metafórica.
Muy inspirada hoy, muy poética. Bueno... Y eso es algo que, de hecho, reprochamos en muchos casos porque ha habido mucha poesía al respecto, mucho poetizar, por ejemplo, con la famosa imagen en la que el Papa se detiene precisamente en un trozo de muro de la valla de seguridad israelí, que obviamente ha pasado a llamarse muro de separación, ya para todos, no es valla en ningún momento, todo es muro, todo es separación. No he visto ningún medio que explicara para qué ha sido construido ese muro.
Por ejemplo.
O para qué ha sido esa... ¿Por qué hay partes que son muro? ¿Por qué hay partes que son valla? Apenas he visto a nadie que lo explica. No ha habido contextualización. Entonces, por ejemplo, la famosa imagen que yo creo que es una de las cosas más... que ha sido más llamativa, o por lo menos a la que más ruido le han hecho, porque yo no sé si tú has visto muchas fotos del Papa rezando en honor a las víctimas del terrorismo.
Pues no, esa imagen no la tengo en la cabeza.
Esa imagen no la tienes, bueno, pues lo hizo después.
Claro.
Eso sí lo hizo, pero lo hizo después, pero eso no ha salido. Lo que sí ha salido es precisamente la imagen del Papa rezando frente a un trozo del muro de seguridad, que como te decía ha pasado a llamarse muro de separación, muro de segregación, etcétera. Lo que más me ha interesado es cómo todos los medios han comprado la idea de que ha sido algo espontáneo.
Ah, bueno, claro.
Fue algo espontáneo. Fue algo tan espontáneo que justo en el sitio donde se detuvo había una bienvenida al Papa, le explicaban al Papa lo que eso era el gueto de Varsovia. Fue tan imprevisto, tan inesperado, que de hecho hay imágenes de los grafiteros poniendo la bienvenida justo antes en el trozo donde iba a pararse el Papa.
Bueno, improvisación poca, Masha, pero también es verdad que hemos oído de gente que dice que a este Papa Francisco le gusta saltarse el protocolo. Improvisado o no sería otro tema, pero eso sí también lo hemos oído mucho, ¿no?
Sí, que se haya saltado el protocolo es cierto. Ahora, improvisado no creo que casualidad, ¿no? Justo donde está previsto para las fotos esa imagen de él todo serio rezando, en fin, independientemente de eso, yo creo que es un viaje que se ha politizado.
Claro.
En mi opinión, el Papa ha politizado un viaje, empezó ya con las referencias al Estado palestino, cuando, insisto, lo sabemos, lo hemos hablado muchas veces, es incorrecto referirse al Estado palestino. El Papa puede decir lo que quiera. El Papa, creo que el Vaticano, si no me equivoco, votó a favor en la ONU. El Papa puede tener un acercamiento. El Papa puede hacer lo que quiera porque es su misión, su mensaje y, bueno, obviamente tiene su cargo. Es un cargo político, o sea, es imposible
también
que no politice este viaje. Pero el tema son los medios. Entonces hemos sacado, y te saco algunos de los errores que han salido, en este caso son unos errores que he sacado del diario El País, pero que no quiere decir que no los hayan cometido otros medios. Por ejemplo, uno de los más importantes, y esto es algo que me gustaría detenerme un pelín, es que Todos los medios dicen que el Muro de las Lamentaciones, el Kotel, o el Muro Occidental, es el lugar más sagrado del judaísmo. Y eso no es cierto. El Muro de las Lamentaciones no es el lugar más sagrado del judaísmo. De hecho, el Kotel en sí no es sagrado. El Kotel es simplemente un trozo de la pared que queda, un vestigio de de la pared, del muro que había construido Herodes. Para encima estaba el monte del templo, que ese es el lugar más sagrado del judaísmo desde hace unos 3.000 años, incluso antes de que se construyera el templo. No hay ninguna discusión al respecto. El lugar más sagrado del judaísmo es el monte del templo. ¿Qué ocurre? Que después, tiempo después, se construyó la explanada de las mezquitas. La explanada de las mezquitas, de la que todos hemos oído hablar, porque ahora ya los medios lo llaman explanada de las mezquitas, monte del templo ha pasado a no existir. Y, bueno, pues a los judíos no tienen derecho a rezar ahí. ¿Por qué? Porque les está prohibido, porque está la explanada de las mezquitas. Y se acepta para evitar que haya conflictos. Entonces, si se va a explicar que la explanada de las mezquitas es el lugar sagrado, el tercer lugar más sagrado del Islam, porque es desde donde salió Mahoma montado a caballo, si no me equivoco, me parece perfecto. Pero también sería interesante explicar que así como es el tercer lugar más sagrado, es el primer lugar más sagrado del judaísmo. Ese es el lugar del judaísmo, al que no tienen acceso los judíos, por cierto. No es el Kotel. Digo porque es que esto lo he leído en tantísimos medios que, bueno, que quería detenerme ahí y mencionarlo.
Cero en historia. Cero en historia para todos estos periodistas. Masa, dicho con un poquito de humor.
Cero en historia, incluso para periodistas especializados en religión.
Fíjate. Lo cual tiene
la gente
más...
que está ahí. O sea, bueno, sí, cero en historia, cero en religión, cero en voluntad de informarse, cero en periodismo, cero en ganas de saber un poquito más, cero en salir de los lugares comunes, cero en salir de las coletillas que decías al principio, las coletillas, el viaje histórico, el Kotel, el lugar más sagrado, la ocupación ilegal. Parece que la gente no salen del tópico, no quieren informarse. Entonces, la cuestión es crear mantras y de esos mantras los periodistas no salen. Otro mantra, Palestina. El Papa viaja a Palestina. El Papa en Palestina dice esto. No. Palestina es una zona geográfica hoy por hoy. No es nada más que eso. No es un país.
Masa, pero Palestina, en este caso te voy a poner una pequeña duda que se me ocurre, ¿no?
Dime.
Así, se me ha ocurrido espontáneamente. Palestina como titular. Aparece en un titular, a lo mejor, bueno, por una cuestión gráfica, por una cuestión de espacio, si tengo que poner los territorios de administración de la autoridad palestina, pues es muy largo y gusta más un titular. Esto te digo como un flash, ¿no? Un titular corto, pues entra mejor Palestina que lo otro. Es incorrecto, pero a lo mejor un periodista se puede defender diciendo, hombre, también en el periódico hay espacio, hay que pensar en estas cosas. Pero también hablamos de Palestina en el desarrollo mismo de la noticia, no solo en el titular.
Por supuesto, me gusta mucho esto que comentas del titular, porque es que me ha pasado. Te cuento, no te voy a decir con qué medio, pero con un medio importante. Escribí una carta diciendo, contacté con ellos diciendo, mira, han puesto Palestina y esto es incorrecto por esto, esto, esto y lo otro. A lo que me respondió el jefe de la edición, sí, pero es más corto decir Palestina que la autoridad palestina o que los territorios. A lo que yo respondí, es más corto decir Laos, pero no lo convierte en Laos por eso.
Claro, son solo cuatro letras. Claro.
A lo que no obtuve respuesta, pero se cambió el titular.
Ajá.
Que sea más corto no significa que sea correcto.
Claro. No, porque además de
y entiendo, manera... entiendo que estamos, que sabemos de lo que estamos hablando, o sea que tampoco podemos hacernos los tontos diciendo no, bueno, pero sabemos en algo abstracto, no sabemos de qué territorios estamos hablando. Ellos a lo que hacen referencia es a la decisión de la ONU que admitió a Palestina como estado observador no miembro. Y es cierto, y dentro de la ONU Palestina tiene el estatus de estado no observador, pero es el estado palestino. El pequeño detalle es que la ONU no es quien otorga la estatidad. O sea, no es la ONU quien decide tú eres un Estado y no. El ser Estado se rige por una serie de reglas, vamos a poner, que las establece la Convención de Montevideo. Son muy claras. Te digo alguna de ellas, por ejemplo, las estoy leyendo aquí, las tengo. Una es ejercer un control gubernamental efectivo e independiente.
No.
Que yo sepa,
no es el caso.
No lo tiene la autoridad palestina.
No es el caso.
Hay zonas que están controladas por Israel, hay zonas que son Hamas, hay zonas que son la autoridad palestina. Dos, poseer un territorio definido sobre el cual ejercer dicho control. No hay territorio definido. Para eso son las negociaciones, claro. Para definir los territorios.
Bueno, esto en cuanto a... Hemos visto el tema del muro, del Kotel, hemos visto el tema de Palestina, nombrada como tal, ya dando por hecho que es un Estado. ¿Qué más, Masha? ¿Qué más nos cuentas?
Bueno, esa cosa hermosa acerca de la tristeza del Papa apoyado contra el muro y no ponerla en contextualización, no explicar para qué se crea esta valla de seguridad,
claro.
No hablar de las víctimas, hablar muy poco de ellos. Uh-huh. Digamos, yo creo que en general la cobertura no ha sido mala en el sentido que no ha habido ningún tipo de locura, es decir, excesiva, ¿no? Todo ha estado dentro de un tono de bondad, pero no se ha contextualizado, es decir, hemos oído hablar de si víctimas palestinas, el Papa se ha reunido con los palestinos, el Papa, eso sí, lo vemos siempre reunido, hemos oído que se ha reunido con las víctimas del Holocausto, no, me parece maravilloso, pero estamos en el Israel de hoy. Hay víctimas en el Israel de hoy también del antisemitismo, hay víctimas en el Israel de hoy del anti-israelismo globalizado. Sin ir más lejos, en Bélgica fueron asesinados 2 israelíes en el Museo Judío. Uh-huh. Y eso tiene que ver también con lo que está pasando en Oriente Medio. Uh-huh. No se trata solamente de buscar la cosa buenista, que está muy bien, que es que el Papa es bueno y el Papa busca la paz y la simpatía y que los pueblos se reúnan y hablen bien y está esa imagen del abrazo entre las 3 confesiones que es precioso y eso está muy bien, pero el periodista no es portavoz del Papa, el periodista tampoco es portavoz de la autoridad palestina, el periodista está ahí para contar lo que está sucediendo. Uh-huh. Y si vas a hablar del dolor de los cristianos, de lo mal que viven en Israel, creo que sería interesante oír cómo viven en Gaza los cristianos.
O en Siria.
Por supuesto. O en Siria. O sea, cómo viven en el resto del mundo. Pero bueno, si te quieres limitar al viaje que ha hecho el Papa, ¿cómo viven los cristianos también en Cisjordania? Uh-huh. Porque puede que tenemos la imagen de que los cristianos viven muy mal en Israel. Pero es curioso que deben de vivir fatal. Pero es la única comunidad cristiana que ha crecido históricamente en todo Oriente Medio. Se marchan de Gaza, se marchan de Cisjordania y en Israel crecen. O sea que a lo mejor habría que denunciar también lo que está pasando en Cisjordania y en Gaza y no limitarlo a un problema israelí. Todo esto me ha faltado en la cobertura al viaje del Papa.
Ha sido tal vez, Masha, desde tu punto de vista, una cobertura de sonrisas, ¿no? Una cobertura en la que se ha buscado la foto de un Papa que incluso... Yo la sensación que tenía, incluso, era de el nuevo mediador, ¿no? Casi como si el nuevo John Kerry en la zona, ¿no?
Ah, por supuesto, pero si es que además lo han vendido así.
Claro.
Cuando te dicen que se va a reunir con Abbas y con Simón Pérez y que van a hablar de eso.
Sí, sí, sí.
Simón Pérez no va a hablar de la paz. Quien tiene que hacerlo es Netanyahu.
Claro.
Y además, ahora tiene que haber elecciones, tiene que haber un nuevo gobierno, uh-huh. Tiene que formarse lo que quieran formar los palestinos.
Claro.
Esa es la realidad. Es decir, estamos ansiosos, ansiosos de resultados, estamos ansiosos de paz ahí, y los periodistas también. Y el viaje del Papa es maravilloso porque llena de esperanzas, llena de profundidad, se habla de las relaciones, de todo eso es maravilloso. Pero el periodista no está ahí para escribir lo que quiere que pasa. El periodista está ahí para contar lo que está pasando. Y cuando el Papa se detiene frente al muro, hay que explicar que se detiene en una parte que es muro. Hay que explicar por qué existe eso. Y no lo puedes llamar de separación, no lo puedes llamar, leí en uno de los periódicos, luego fue cambiado, que es la zona más triste del planeta. Se me ocurren zonas más tristes.
Madre mía, más...
No, se han cambiado cosas. Hubo también un titular que decía que el Papa prometía justicia para el nuevo gueto de Varsovia.
¡Oh, madre mía! El nuevo
gueto. Eso no era. No, afortunadamente estas cosas no han salido porque la gente, bueno, en cuanto se han dado cuenta, han sido conscientes de que no se estaba haciendo un trabajo periodístico.
Claro.
Insisto, obviamente no ha sido nada. No estoy hablando desde una perspectiva de que haya sido algo malo. No, simplemente ha sido incorrecto.
Uh-huh. Claro, incorrecto. Sí, porque nos gustan mucho las novelas de ficción, pero al periodismo le pedimos otra cosa. No le pedimos ficción, ¿verdad, Masha?
Exacto. Le pedimos que baje a la tierra. Luego también, claro, por supuesto, bueno, la famosa Tel Aviv. Tel Aviv como capital.
Ah, Tel Aviv como capital, otro tópico también, recurrente, una
sí,
y otra
tópico.
Vez.
Bueno, ya afortunadamente, bueno, el Papa fue a Jerusalén.
Claro.
Muy interesante, por cierto, la entrevista que le hicisteis a María Arroyo el otro día, cuando contó cómo fue el viaje del Papa con precisamente con la cuestión del viaje, de que si fue directamente que fue a Belén, pero luego que tuvo que ir hacia Tel Aviv para volver. Todas estas cosas que contaba María Arroyo son muy muy interesantes porque son símbolos importantes. Uh-huh. Es donde se ve esa politización hecha por el Papa y al mismo tiempo y permite comprender también. Eso sí que hay que decir que en gran medida algunos medios, por ejemplo El País sí destacó el tema de la toma, digamos, no voy a decir toma de partido, pero porque no me sale la expresión correcta, ¿no? Pero el posicionamiento del Papa, el respaldo a la idea de un Estado palestino inmediato, es decir, todo eso sí que hay que admitir que en el País, por ejemplo, sí se trató, no así en otros medios, pero que se limitaron a hacer algo muy muy de sonrisa de un lado, porque siempre todo responsable, todo por un lado es la sonrisa, todo está muy bien, el Papa se detiene, el sufrimiento de los cristianos causado por Israel, el sufrimiento de los palestinos causado por Israel, etcétera.
Y también el sufrimiento de los israelíes, que también, como tú decías antes, hay que tenerlo en cuenta como víctimas del terrorismo en la zona y en otras partes del mundo, como vimos en Bélgica. Bueno, Masha, pues con este, digamos, fin de ciclo ya de la visita del Papa, le ponemos aquí el punto final a ese viaje y nada, no sabremos si Pérez y Abbas irán al Vaticano, pero como tú decías, será una cuestión más personal que, digamos, política ya, me atrevería a decirlo incluso así, porque, bueno, son dos figuras que bueno, pues tienen muchos contactos y muchos apoyos en el mundo, y entonces, pues bueno, casi es una invitación personal, ¿no? No lo sé. Bueno, más aún cuando Pérez está a puntito de dejar la presidencia, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, Masha, pues muchísimas gracias de verdad, enhorabuena por vuestro trabajo, sabes que desde aquí lo consideramos muy importante y nada, os deseamos lo mejor, a seguir trabajando y a seguir contándonoslo la semana que viene.
Muchísimas gracias a vosotros y eso, la semana que viene seguimos.